1:12 p.m. Como ustedes lo han escuchado y como le hemos hecho el seguimiento aquí, Valentina, pues indudablemente que una de las noticias de la semana y del año tiene que ver con la trágica muerte de la niña Juliana Zamboní, ¿verdad? Ella ya se encuentra en su tierra,
sí,
con su gente, con su pueblo, allí en Bolívar, en el departamento del Cauca. Nos contaba el alcalde de Bolívar hace unos instantes que la población entera se ha volcado a recibirla, a rendirle homenaje, a saludar a su familia, a manifestarle todos los sentimientos de pesar.
Sí.
Y obviamente este hecho, esta trágica muerte, tiene un ingrediente adicional, y es que se trataba de una niña indígena. Incluso aquí en el Congreso se han oído algunas voces en el sentido de que la justicia indígena podría obrar en consecuencia si, en caso de que aquí hubiera sospechas de impunidad en relación con un caso que parece estar muy claro, pero que será la justicia la que tendrá que definir. Por eso queremos hablar con líderes indígenas colombianos. Y está con nosotros Aida Quilcué. Ella es consejera de Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena ONIC. Y en primera instancia, doña Aida, buenas tardes. ¿Cómo ha impactado la muerte de Juliana Zamboní a la comunidad indígena?
Muy buenas tardes. Saludar a toda la audiencia y decirles que realmente para nosotros es muy doloroso. Los pueblos indígenas, pues estuvimos muy pendientes desde el momento en que ocurrieron los hechos, pero sí es un acto irrepudiable, independientemente de que sea indígena. Yo creo que todos estos actos de violencia sexual contra las mujeres y las niñas tenemos que seguirlo trabajando de manera muy fuerte para evitar que esto vuelva a repetirse.
Doña Aida, en la zona en donde reside la familia, en donde residía, parece que va a volver incluso la familia a esa región del Cauca, en Bolívar. ¿Qué tipo de etnia indígena históricamente se ha asentado allí en el Cauca?
Bueno, para el caso del sur del Cauca siempre ha permanecido el pueblo yanacona, el pueblo campesino, el pueblo afro. Hay una diversidad de pueblos en esa región.
¿Esta familia Zamboní se presume que pertenece históricamente a qué etnia?
Esta familia es procedente del pueblo indígena yanacona del sur del Cauca. Sin embargo, nosotros hemos estado contactándonos con las autoridades indígenas del pueblo yanacona y la familia vivía en el sur del Cauca. Nos comentan las autoridades en este momento que son de descendencia indígena, pero que no están registrados en alguno de los resguardos indígenas que son de estas comunidades.
Ah, okay. Tienen la ascendencia indígena, tienen sangre indígena, pero no están registrados en los resguardos. Esa es una buena precisión.
Sí.
Doña Aida, para que la gente entienda un poco más la cosmogonía indígena, porque este es un país, como está consignado en la Constitución Nacional, plurietnico y pluricultural, ¿qué le podría esperar a un personaje como Rafael Uribe Noguera en caso de que la justicia indígena fuera la que abocara el caso?
Bueno, yo creo que hay que volver a retomar procesos que específicamente en el pueblo yanacona y en otros pueblos donde tenemos la jurisdicción especial indígena se han dado procesos de armonización ejemplar. Nosotros no lo hablamos tanto como justicia, sino como armonización, porque a pesar de que estos términos han sido también cuestionados en el escenario público, nosotros lo seguimos manteniendo porque en el marco de la cosmogonía es un desequilibrio, es una enfermedad, y que esas enfermedades toca empezar a curarlas. Y de hecho, pues para este caso de la niña Juliana, yo creo que no es solamente una indignación del pueblo indígena, sino que lo que hagamos tiene que ser para empezar a dejar precedentes históricos y empezar a exigir una verdadera justicia para que eso no ocurra en muchos de los casos que ya viene ocurriendo en los territorios en el marco de Colombia.
Según las circunstancias y todos los elementos que se han conocido de este atroz crimen, ¿cuál podría ser entonces el castigo que recibiría Rafael Uribe Noguera?
Bueno, yo por ahorita no podría precisar cuál podría ser, porque estos ejercicios, cuando los toma la justicia ordinaria, la justicia propia, ha sido en el marco de las máximas instancias, que son las asambleas, y cada pueblo tiene su forma, su manera de interpretar, pero también de definir cuál es el remedio que le puede poner. Y en ese caso yo diría que tocaría esperar cómo podría definirlo en un momento dado las comunidades indígenas.
Pero hay comunidades indígenas, por ejemplo, que contemplan la pena de muerte o un castigo de una larga reclusión como cadena perpetua, como se está mencionando a la luz de la justicia ordinaria. ¿Eso se ha presentado o existe esa posibilidad?
Hay casos donde algunas comunidades indígenas han sentenciado, por ejemplo, este tipo de casos a 60 años de cárcel. Entonces, podría poner ese tipo de ejemplos, algunos que los ponen a 40, 50, 60. Entonces, han habido ese tipo de situaciones que se han dado en los territorios indígenas.
¿Y se contemplan en algunos territorios indígenas castigos que incluyen el castigo físico como tal?
Sí, en algunos casos algunas comunidades, por ejemplo, está el látigo, está el cepo, está el trabajo forzado. Bueno, hay distintas formas de los cuales muchas comunidades definen cuál va a ser el mecanismo, pero depende mucho también del nivel del delito que cometan los comuneros en este caso.
Claro.
Para el caso de ese personaje que no es indígena, nosotros siempre hemos acudido al tema de la coordinación, porque también han habido fallos donde nos han puesto en cuestión la jurisdicción especial indígena. Entonces yo creo que son temas que tenemos que empezarlos a abordar y empezarlos a revisar cómo vamos a seguir siendo contundentes en el ejercicio de la armonización o la justicia.
Claro, pero le hago una pregunta respetuosa a doña Aida Quilcue. Usted, como consejera de Derechos Humanos y Paz, pero también como dirigente indígena, ¿hubiera preferido que fuera la justicia indígena la que enfrentara este caso, o cree usted que el tema está en buenas manos en la justicia ordinaria?
Bueno, por ahora yo diría que como las circunstancias se dieron en Bogotá, es un tema de la niña indígena, pues hubiese sido importante que lo hubiera hecho la justicia propia, pero aquí tenemos un detalle, y es que a pesar de que es de descendencia indígena, la familia no se encontraba registrada en un resguardo indígena, y eso de alguna forma nos limita en términos de jurisdicción. Entonces, ahí hay varias situaciones en donde las comunidades tienen que revisar. Sin embargo, eso no implica en que no acompañemos, en que no estemos ahí y en que no actuemos en el marco de lo que ha pasado con la niña Juliana.
Claro, claro. Ellos no se registraron en ningún resguardo y digamos que oficialmente no pertenecería ella a una familia indígena, a pesar de que tiene la ascendencia probablemente yanacona, como usted nos ha dicho.
Exactamente, sí, exactamente.
Pues doña Aida, queríamos oírla, escuchar también su punto de vista como mujer indígena, como consejera de Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena ONIC, y le agradecemos mucho sus precisiones que nos ha hecho para entender y analizar mejor este caso tan complejo pero tan atroz, porque usted también ha sido enfática en ello. Independientemente de que la niña sea indígena, este es un caso terrible, un caso lamentable que tiene que ser repudiado y que no se debería repetir jamás. Gracias, doña Aida Quilcue, ¿eh? Buena tarde.
Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias también por los quienes se preocupan para divulgar, porque este también es un ejercicio no solamente de análisis, sino también para tomar medidas y prevenir este tipo de acciones que ocurren en muchas familias colombianas. Muchas gracias.
1:21, ella es Aida Quilcue, dirigente indígena de la UNIC.